Espacios sin márgenes. Distancias sospechadas. Voces penetrando la sombra. Tránsito de vidas. Palabras en movimiento. Latiendo la existencia de un hombre. De todos los hombres. Simplemente vida. Palabra. Texto raro. Ecos de una travesía que estamos compartiendo. Este programa es producido y realizado por Textonautas.org como parte del proyecto cooperativo entre lectores y escritores. Bienvenidos sean todos a este octavo programa de Texto Radio. Bienvenidos todos. Hemos llegado hasta aquí, no cumpliendo como queríamos con un encuentro semanal, pero sí estando de tanto en tanto en el tiempo, poniendo la voz para unir de alguna forma las ideas, comentarios, conversaciones de esta comunidad que es textonautas.org, y llegamos a este octavo programa, como siempre, sin saber muy bien qué hacer, pero aquí estamos, frente al micrófono y con ustedes. Muchísimas gracias por toda la paciencia que nos tienen y por estar allí cada vez que aparecemos, cuando aparecemos, que no tenemos muy claro, insisto, en el tiempo y las fechas, pero bueno, ahí vamos apareciendo. Hacer un programa de radio semanal, como nos habíamos propuesto originariamente, presentó muchas dificultades. Además de lo técnico, lleva una cantidad de pasos poder poner el programa en internet. Hay también una escasa, que estoy seguro que no se nota, pero sí una preparación intelectual, si se quiere, de pensar qué es lo que se va a decir. Intentamos seriamente, por supuesto que no sé si lo logramos, que esta hora de comunicación hablada, sonora con ustedes, les deje algo, fundamentalmente que les deje algunas pistas para sus propias ideas, que puedan concordar o no con lo que aquí se dice, pero que sean disparadores de referencias, de criterios propios. En definitiva, si lo logramos o no, lo sabrán ustedes. Nos gustaría mucho que alguna vez nos contaran vía email o de otra forma qué es lo que van sacando de estos programas de Texto Radio, qué es lo que les va quedando, en qué acuerdan y en qué no. Inclusive aprovecho para pedirles una ayuda. Nos gustaría hacer un programa referido a los lectores. Hablamos mucho de los escritores, los leemos, los lectores que leen en el sitio. Sabemos que hay muchísima gente que pasa por el sitio, por textonautas.org, solamente leyendo, que no deja sus huellas escritas por allí. Si algún lector nos está escuchando, alguno de estos tantos lectores anónimos que sabemos positivamente que andan por ahí, les pedimos que nos envíen un email contándonos qué significa para ustedes como lectores textonautas.org, y con aquello que nos manden, con aquellos comentarios, referencias, ideas, lo que quieran, armar un programa en el cual yo pondré la voz para usar, decir las palabras de ustedes, no las mías. Es decir, contar qué es para el lector trajinar, traficar, navegar por textonautas.org. Hago este pedido y sigo, no sé por dónde, en cuanto a este programa del día de hoy, este programa número 8. Decía que es muy complicado, se sabe que Texto Radio se hace como una parte más de todo lo que es el proyecto Textonautas, proyecto que lleva muchísimo tiempo, que tiene muchísimas partes, que involucra muchísimas variables, muchas más de las que normalmente se pueden ver como usuario, y resulta un poco complejo definir, pensar, buscar el material adecuado para sentarnos aquí una hora y que realmente el hecho de escucharnos permita que quede algo, que quede alguna referencia en ustedes, ya lo he dicho, para pensar, generar otras ideas, un intercambio. Esta tiene que ver con una postura muy concreta que mantenemos, de que no es tanto el tema de la libertad de expresión ni la voluntad de expresarse, sino tener algo que decir. No es que no tengamos siempre algo que decir, sino que el punto es cómo decirlo fundamentadamente y cómo decirlo de manera tal que sirva. Eso implica también una reflexión de nuestra parte antes de sentarnos frente al micrófono y armar el programa. El programa de día de hoy, no voy a hacer mención a todas las cosas que están pasando en el sitio, de este señor Gunnar Reinach, que vive escribiendo en su bitácora cosas bastante extrañas, de los cambios, de la gente que va llegando, porque todo eso se ve. Pero el programa del día de hoy tiene que ver con algunas observaciones que vamos haciendo en función de lo que leemos y de lo que hacemos en tectonauta.org. Tenemos un foro bastante activo, con mucha gente realmente, de todo el mundo que escribe. Hay mucha riqueza, ya lo mostramos en el programa pasado, en cualquiera de las secciones del foro, en prosa, en poesía. Y es justo también plantearse, en función de eso que vamos viendo y de lo que somos parte, ¿qué es la literatura para los escritores? ¿Qué es la literatura para los escritores? ¿Qué función cumple esa literatura? ¿Qué nos está mostrando el conjunto de escritores trabajando en un foro? Que es bastante semejante a tantos foros que hay por la red. Plantearon un sentido profundo que nos permita razonar más allá del texto, sino de la función del texto, y que nos permita razonar sobre la postura del escritor en lo que implica el texto. El texto, como tal cual hemos elegido el nombre de Tectonauta, con su contexto, dónde está puesto, qué está reflejando, a dónde va, para quién es. Si en definitiva tiene... Hay unos viejos prejuicios y conversaciones bizantinas sobre las terminologías de las conversaciones. Preguntan algunos escritores ofendidos en algún momento, si la literatura tiene que servir para algo. Bueno, yo creo que sirve para algo. En el momento en que la literatura hace que nos comuniquemos y que el que escribe esté dándole a otro, a través de la palabra escrita, algo que pueda enriquecerlo o no, y la literatura es útil espiritualmente, es útil intelectualmente. No se puede pensar que lo escrito es algo que es un accesorio estético, en el mejor de los casos, porque entonces no tiene mucho valor. Planteado así, no tiene mucho valor. Podemos también decir que la literatura no va a cambiar el mundo, no va a remediar el hambre de la humanidad, no va a detener a las guerras, pero sí podemos llegar a tener la ilusión, utopía, que es una palabra descartada en este posmodernismo, de que la literatura puede ayudarnos a ser mejores personas, mejores seres humanos, a mirarnos en nuestros conflictos internos, en lo que somos y aspiramos a ser. Visto así, la literatura cumple una función. Lo que valdría preguntarse es si el escritor, cualquiera sea, tiene la intención, la voluntad, la claridad de objetivos para que eso que escribe y pone a consideración de los ojos de los demás cumpla alguna función. Y esto lo vemos, la pregunta viene a raíz de los tantísimos textos que como editores de textonautas.org vemos, particularmente en el foro, y luego editamos en algunos casos en las galerías o en la revista, o leemos aquí en el propio programa. Hay un fenómeno bastante particular que pasa por mi observación y no implica en modo alguno una certeza ni una verdad. Por ejemplo, en el foro de poesía es dable ver que los poetas hablan muchísimo, muchísimo de sí mismos. Lo cual alguno dirá, pero es lógico porque la poesía es una expresión muy íntima. No es el relato que ficciona, no es el cuento que narra, sino es la voz de un individuo que está hablando de sí mismo. Y esto es válido. Lo que yo quiero, lo que yo siento y a lo que estoy haciendo referencia, o pretendo hacer referencia, es a que el individuo que escribe habla de sí mismo sin que en la obra, en la poesía, en el texto, se prefigure o existan pistas del mundo en el que está inserto. Es una situación que se hace más curiosa cuando uno piensa que está leyendo a gente de todo el mundo, con distintas realidades, siendo que son parte de distintas sociedades con sus usos y costumbres, y resulta tremendamente curioso que no haya una referencia al mundo concreto que rodea al autor y a otras circunstancias. Se dice que los escritores son unos delatores de su tiempo, de su época y su tiempo, de la realidad en la que crean su obra. No, insisto, porque concretamente en la obra esté implícita su realidad o su tiempo, sino porque en ella hay pistas. Que muchas veces cuando queremos comprender alguna época histórica, más que en los libros de historia, vamos a buscarlo en la literatura de la época. Y hoy hablaba con mi amigo Daniel Litrana, gran amigo de todos los textonautas, y él me decía que hay algunos textos históricos, como la bitácora de Colón, que pasado el tiempo se convierten en literatura y nos dan otra medida, dejan de ser textos históricos para convertirse en literatura y darnos otra medida de la mirada del autor, del contexto del autor. Esto que yo digo que noto en la literatura de los foros, insisto, es una apreciación mía, no quiere decir que sea cierto, pero me da la sensación como que los escritores están hablando de sí mismos y en el mejor de los casos hablan en referencia a un otro que puede ser el objeto del amor o el objeto de mi molestia o el amigo fallido. Hablan de otro individuo, pero no hablan de que esas relaciones o de que sí mismo está tremendamente influenciado por un contexto sociohistórico del que forma parte ineludible. Tampoco se nota en esta literatura de foros, que no es solamente el nuestro, sino de tantos que hay en la red, una voluntad cierta de el autor por tener injerencia en ese mundo en el cual forma parte. Yo ya no digo cambiarlo o tener una verdad absoluta sobre ese mundo, sino tener injerencia, tener una opinión válida, ser parte. Esto es una curiosidad que quizás nos está reflejando a todos los que participamos de actividades de este tipo y escribimos, pero también está reflejando la realidad de la literatura. Porque presumo que si uno va a las librerías, no va a encontrar tampoco obras que tengan ese nexo concreto con una época y un tiempo. Hay que decir que la literatura en general, no solamente la de Internet, está adoleciendo de una relación con el mundo y con la realidad. Se está convirtiendo en una cuestión individual e intimista, de hombres solos, de autores solos, de lectores solos, pero no de una sociedad, de un mundo, de un tiempo o de una época. Esta es mi duda. Yo la vengo a contárselas a ustedes, a compartirlo. Serán ustedes los que decidan individualmente cuánto acuerdan con esto o no. Y para hacer este programa de hoy, se me ha ocurrido compartir algunos párrafos de Ernesto Sábato, párrafos que él mismo seleccionó de su libro El escritor y sus fantasmas, que también tenemos que entender que fue publicado en el año 1963, por lo cual está reflejando muchos de los conflictos y cuestiones que hacían a esa época a los escritores y a la sociedad. Sábato no se está reflejando eso que yo digo, está hablando de su tiempo y de su época en su obra, en este caso son ensayos, opiniones. Y por supuesto que tenemos que tomarlo desde allí y traspolar eso que Sábato ha escrito a nuestro tiempo y a nuestra época para ver cómo nos vemos a nosotros mismos como escribidores de la red. Para cerrar este bloque y dejarlos pensando hasta el próximo, hay un párrafo muy breve con el título El compromiso, que dice: no hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de las propias circunstancias, el hoy y aquí. La tarea del escritor sería la de entrever los valores eternos que están implicados en el drama social y político de su tiempo y lugar. Como dice Sartre, lo que es absoluto, lo que en 1000 años de historia no puede destruir, es esta decisión irreemplazable, incomparable, que el hombre toma en este momento, a propósito de esta circunstancia. Vivir es estar en el mundo, en un mundo determinado, en una condición histórica, en una circunstancia que no podemos eludir y que no debemos eludir si pretendemos hacer un arte verdadero. Antes de cerrar el bloque, y los dejo con este párrafo de Sábato, que se entienda que no se intenta hablar aquí del dogma, de la postura política. No se trata de que el escritor tenga que darle una verdad al mundo, ni decirle al mundo cómo debe rodar o cómo debe funcionar. No se trata del folletín político, ni de lo que se llamó el compromiso en los 70, que más que un compromiso era una postura política. Se está hablando de que esto que dice Sartre, lo absoluto, lo que 1000 años de historia no puede destruir, es esta decisión irreemplazable, incomparable, que el hombre toma en este momento a propósito de esta circunstancia. Entiéndase por esto que el escritor, en el momento que plasma su obra, está tomando una decisión y en una circunstancia dada. ¿Qué decisión está tomando y cuál es esa circunstancia? Está implícita en el texto. ¿Somos conscientes como escribidores de esto? La tanta literatura que hoy está llenando Internet y el propio foro de Textonautas tiene implícito este momento, esa decisión del escritor. ¿Se está tomando esa decisión? ¿Se está tratando de comunicar algo concreto en relación a un mundo con el cual el escritor y el escrito forman parte? Bueno, eso será algo que veremos si al final de este programa cada uno resuelve dentro de sí. Nosotros no podemos hacer más que ir dando pistas, opiniones, para que sean ustedes, insisto individualmente, los que saquen esas conclusiones. Pero de eso se trata este octavo programa de Texto Radio. Los dejo con un poco de música y luego seguimos.
To see where loss had ran, I can have the sun, it come and talk. En el principio fue el verbo. El sentimiento o el pensamiento haciéndose palabra, recreándose a sí mismo como una vibración, una grafía, un símbolo, entramado de textos y voces, emociones e ideas que vamos navegando con texto radio, texto radio, texto radio.
Bien, y volvemos a este segundo bloque. Valga hacer, antes de continuar, una aclaración que me hacen referencia aquí mis compañeros Daniel Ditrana y Viviana Pavón. Me estaban diciendo, mientras escuchábamos música, que nosotros los que hacemos el programa, veníamos charlando hoy de todo esto, y que quizás para quien recién se involucra con este tema pudiera parecer como una suerte de reproche y no como una reflexión, que es lo que pretende ser. No hay una crítica implícita, sino hay un cuestionamiento que tiene que ver con lo que vemos. Nos cuestionamos lo que vemos para ver si eso puede ser mejorable o no. Insisto, nos llamaba tremendamente la atención que en muchísima literatura que se ve en la red literatura producida por personas de todo el mundo, de distintos países, usos y costumbres, hubiera tal grado de ruptura con el tiempo y el espacio, con la sociedad en la que se vive, con el tiempo en el cual se desarrolla la obra y el autor. Esto, insisto, es una apreciación mía, de mi parte. Pero, bueno, no se trata de hacer un cuestionamiento, sino de reflexionar sobre esto que hemos visto. Para continuar, aclarado esto, hay otro fragmento de Sábato, que Sábato lo ha titulado La novela, el rescate de la unidad primigenia. Si bien Sábato, como novelista, hace referencia concreta a la novela, creo que esto que expresa aquí es absolutamente válido hacia la literatura toda, incluyendo la poesía, por supuesto. Bien, leamos. Cuando el hombre era una integridad, y no, como ahora, una colección de miembros arrancados, la poesía y el pensamiento constituían una sola y misma manifestación del espíritu. Como bien dice Jasper, desde la magia de las palabras rituales hasta la representación de los destinos humanos, pasando por las invocaciones y las plegarias, la poesía penetraba la expresión toda del ser humano. Y la primera filosofía, la primigenia indagación del cosmos, aquella aurora del conocimiento que se manifiesta en los pensadores anteriores a Sócrates, ¿qué es sino una bella y profunda expresión de la actividad poética? El creciente proceso de racionalización que he examinado a lo largo de este libro fue al propio tiempo el proceso de la abstracción y degregación del hombre, hasta llegar a esta sociedad tecnolátrica en la que, catastróficamente, no resta nada de la unidad originaria. Contra esta deshumanización es natural que el artista, cuya creación tiene que ver radicalmente con el hombre concreto, se haya rebelado. También es explicable que su rebeldía se haya ejercido contra el pensamiento abstracto, que es el responsable de la deshumanización. Pero en su furia ha sido muchas veces incapaz de comprender que si era bueno rechazar ese pensamiento abstracto como una amenaza al mundo emotivo y a la propia vida, en cambio no podía rechazarse el pensamiento concreto. Más aún, no comprendía que al repudiar la idea in toto y al relegarla al universo de la filosofía, estaba el artista contribuyendo precisamente a consolidar la calamidad contra la que se levantaba, la excisión del mundo. Y que si la salvación del hombre integral la tiene que hacer el arte, ha de ser reivindicando el derecho que siempre tuvo a las vastas riquezas del pensamiento poético. Por lo demás, ningún gran escritor ha intentado nunca semejante suicidio, y ni siquiera podría intentarlo, pues vive en un mundo no sólo de sensaciones, sino de valores éticos y metafísicos que de una manera o de la otra impregnan al creador y a su obra. El hombre no es una cosa ni un animal, ni siquiera un hombre solitario, y sus problemas no son los de una piedra o los de un pájaro, hambre, refugio, material, alimento. Sus problemas y tribulaciones nacen, en primer término, de su condición societaria, de ese sistema en que vive, en medio de situaciones familiares, clase social, deseos de riqueza o de poder, resentimiento por su situación de interdependencia. ¿Cómo una novela, aún sin llegar a los dilemas últimos de la condición humana, puede ser verdaderamente seria sin plantear y discutir estos problemas? Y esos planteos, esas discusiones, ¿qué otra cosa son sino el conjunto de ideas sueltas o sistemáticas, incoherentes o integradas de una filosofía? El drama de Romeo y Julieta, como alguien ha dicho, no es una simple cuestión de sexo, ni siquiera una cuestión de meros sentimientos, pues se produce por una configuración de índole social y política. Tampoco podría concebirse el vasto poema dantesco sin la filosofía tomista que rige sus ideas y hasta su mundo de pasiones, puesto que las pasiones también son desatadas, al menos deformadas por las ideas. El escritor consciente, de los inconscientes no me ocupo en este libro,
es un ser integral que actúa con la plenitud de sus facultades emotivas e intelectuales para dar testimonio de la realidad humana, que también es inseparablemente emotiva e intelectual. Pues si la conciencia debe prescindir del sujeto para dar la simple descripción del objeto, el arte no puede prescindir de ninguno de los dos términos. Y aunque lo específico del arte es lo emocional, no debemos olvidar que el hombre también siente emociones intelectuales. Ninguno de esos grandes creadores que venimos citando se limita a transmitir emociones del puro sensorio. Nos transmiten un complejísimo universo dramático en que los sentimientos y las pasiones aparecen unidos a elevados valores espirituales, a ideas o principios morales o religiosos o de una formación filosófica o estética. Esta visión total del universo ha sido posible merced a la compleja humanidad de sus creadores, así como una larga vida, no sólo contemplativa, sino activa, no sólo de lecturas y de meditación, sino también de vivencias, de nociones adquiridas en vidas y muertes. Motivos todos por los cuales una gran novela exige para ser escrita no únicamente talento, sino una larga y profunda experiencia. De esto que dice Sábato, rescatemos entonces esa cuestión integral, primitiva del hombre, o primera. El hombre en todo su contexto, en la cantidad de variables que conforman su existencia, desde lo emotivo, lo racional y por supuesto lo social, lo temporal, lo que hace al ser humano como tal, que, como bien dice Sábato, no es un pájaro o una piedra. Y que el artista, el escritor, al escribir, está expresando a ese hombre y a su contexto. La pregunta que ha dado pie a todo este programa y que tiene ha sido formulada a partir de lo que se lee en los foros, no solo en el detectonauta.org, sino en otros tantísimos que hay de la red, tiene que ver con esto, con si la literatura actual, la literatura de la red, está expresando al hombre en esa visión global de todo lo que el hombre es, más allá de sus sentimientos individuales. Porque sus sentimientos individuales no están nunca, de ningún modo, separados de su realidad, de su tiempo, de su época, de su sociedad, de su filosofía, de su ética, de su política. Valga aclarar, insistiendo, en que no se está hablando acá de que la obra artística tenga que ser una ponencia racional, pero sí que la obra está implícito de alguna forma, está manifiesto de alguna forma, todos esos componentes que hacen al hombre integral, al hombre que forma parte de comunidades de hombres y que vive con hombres. Esto también tiene que ver, de alguna forma, con los que nos proponemos en textonautas.org como comunidad. No es una comunidad, a ver cómo lo planteo de otra manera. Hacer una comunidad de escribidores para escribir simplemente, el simple hecho de escribir, sin otra connotación, sin otro sentido en el contexto en el cual se escribe y se muestra lo que se escribe, siento yo que no tiene mucho sentido. Que empieza a cobrar sentido, tal como dice al final del párrafo Sábato, cuando eso forma parte de una vida y de muertes, y hace del hombre una cosa que puede comprender esa integridad que lo rodea y ser él mismo parte de ese conjunto. Digo yo, son opiniones que vamos intercambiando para compartir, para crecer, para reflexionar. No hay verdades absolutas, pero sí es bueno de tanto en tanto, y sobre todo si se quiere ejercer el oficio de escribidor, hacernos un poco de estas cuestiones, de estas reflexiones, de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Creo que la literatura, no la nuestra, no la que nosotros intentamos hacer escribiendo en la medida de nuestros talentos o no, creo que la literatura en general se merece esa reflexión y la merece tanto para aquellos que intentan escribir como para aquellos que leen. Bueno, es una idea. Vamos a escuchar un poco más de música, los dejo pensando. Espero que del tránsito por esta Textoradio número 8 vayan quedando algunas cosas en ustedes que sirvan positivamente, fundamentalmente para reflexionar. Los dejo con la música y ya volvemos.
Will we live or shall we die?
en este momento, usted podría estar escuchando su nombre, su marca. Ese instante pudiera ser su momento publicitario. Nos estamos comunicando. Hágalo con nosotros. Difunda su mensaje junto a Texto Radio. Silencio. El cuerpo de la nada. Oscuridad y soledad tangible. Distancia de viento interminable. El hombre se alza en sus dos piernas, emite un sonido, enciende un fuego, inventa una rueda de cuerpos. Las palabras van tejiendo un universo discurso donde los hombres exploran a sí mismos para escribir su propia existencia. Texto Radio, nuestra radio.
Bien, y volvemos a ver si podemos ir redondeando un poco esta idea que me ha costado expresar, porque en realidad nos requeriría quizás una comodidad distinta a esta, una taza de café, un diálogo más prolongado, unida y vuelta de opiniones, de controversias, de desencuentros para llegar al encuentro. Pero en fin, valiéndonos del medio que tenemos, que es esta Texto Radio, vamos intercambiando opiniones, pensamientos, reflexionando sobre la literatura y el escribir. Valga entonces estos párrafos seleccionados por el propio Ernesto Sábato. Vuelvo a decir que el libro en el cual están es El escritor y sus fantasmas, editado en 1963, y que por supuesto tienen que ver con todo el mundo particular de Sábato y, por supuesto, la época y el momento en el cual se desarrollaban toda una serie de debates y de conflictos en el mundo y que Sábato, como escritor, reflejaba a través de estos párrafos. Lo bueno sería extrapolarlos a nuestra realidad y mirar nuestro mundo y nuestra realidad para ver en ese desconcierto de donde estamos parados, de qué manera lo que escribimos, aquello que estamos comunicando a otras personas, tiene alguna injerencia y alguna relación con ese punto. Eso, insisto, será una cuestión individual de cada uno y no se trata de ir por el dogma o la doctrina o la cuestión política o absolutamente filosófica que desvirtuaría completamente lo que es el arte desde lo emocional, pero que de alguna manera exprese y forme parte de ese mundo del que somos parte. Hay otro pequeño párrafo que quería compartir con ustedes y que tal vez tenga que ver precisamente con esto, con la no desvirtuación del sentido artístico para convertirlo en el folletín o en el panfleto político o ideario. Este párrafo se titula Las letras y las bellas artes. La novela intenta explorar y encontrar un sentido en la existencia del hombre, y eso a menudo resulta incompatible con la obtención de la mera belleza. Intenta dar la totalidad del hombre, y esa es también la pretensión de la metafísica, pero no de las bellas artes. Gente como Shakespeare, Dante o Melville no se propusieron nunca, que yo sepa, la belleza como fin, sino el encarnizado examen de nuestra condición humana, la exploración de sus abismos y límites. Es claro que en esta tarea hay la posibilidad de belleza, pero no ya de la mera belleza que se logra cuando se la busca por sí misma, sino de una belleza grande y trágica, desgarrada por la disonancia y el horror, por la fealdad y la violencia. Todas las grandes tragedias escritas por el hombre, desde Edipo hasta Iván Ilich, poseen ese género de temible belleza que resulta no cuando se la busca, sino cuando se la encuentra en esos abismos. Cuando se la busca, como es propio de los escritores esteticistas, ni siquiera se encuentra la belleza, apenas un pálido y apócrifo simulacro.
Es decir, la belleza del arte está dada por esa exploración del conflicto humano que tiene que ver con todos los conflictos humanos, con la total integridad que significa ser humano. Humano no es el individuo, humano es el individuo que vive en un contexto de individuos. Entonces, no se trata de que el arte deje de ser arte, ni tampoco se trata de ir al otro extremo del arte meramente adorno, de la belleza per sí, sino se trata de que la belleza surge precisamente de andar hurgando en los profundos pliegues del alma del hombre, de la profunda vida del hombre, y se plasman generando una rara belleza, una belleza que tiene que ver con el mundo que rodea al hombre, con sus pasiones, con sus miedos, con sus obsesiones, con sus luchas de poder, con sus traiciones, con sus vergüenzas, con sus odios, con sus filosofías. El punto ha sido, en este programa, ayudarnos a pensar si cuando estamos escribiendo estamos reflejando a ese hombre que somos, por un lado, pero también a ese hombre que nos hermana a todos los hombres, porque vivimos en un espacio de tiempo y en un espacio material semejante al de otros, en una época y en un contexto. Si la obra que se está escribiendo representa a todos esos hombres, si representa la realidad de esos hombres en determinadas condiciones, si estamos tomando, como decía Sartre, la decisión en un momento dado como escribidores, una decisión que no va a ser abolida por el tiempo, una decisión única frente a una circunstancia específica y a una voluntad particular de quien está concretando la obra. Ideas como para pensar y compartir y ayudarnos a crecer juntos en esta comunidad de escritores y lectores que es textonautas.org. Los dejo pensando. Ponemos un poquito de música y volvemos con las poesías de los textonautas, poesías que van quedando en nuestro foro de poesía.
Taquigrafía del alma, del sentimiento que recorre la sangre y muta y nos transmuta. Sensación, forma, imagen, espejo que nos retorna lo invisible a los ojos. Poesía, espacio de poesía en el texto raro.
Y bueno, para terminar este octavo programa de Texto Radio, como es habitual, no digo siempre, pero sí habitual, las poesías de nuestros compañeros textonautas, poesías que van quedando en el foro de poesía y que rescatamos para compartir con ustedes por este medio. Por la vida, Jonube. Ya es la hora. Aire quejido en las campanas, chollosos entreverados, mudo dolor en la voz. Altares prestos a recibir sacrificios, crines venteadas en un galope de viento, en los surcos que sangran, en el cristal de las lunas violadas, o en un qué más da, ausente en el tedio, y en la paz desgarrada de la piel del tambor. Ya es la hora de las dunas rancias, de quedas solas, fatigadas, renegrecidas, hastiadas por el rencor antiguo de los buques sumergidos. Y si no fuera por la vida que me ofrece a cada paso sus prisiones, su indolente ternez de verdugo, sus rubores entrecortados y armónicos desasosiegos. Ya es la hora, está llegando. El cortejo de la desolación, de los trenes en fuga fingiendo añosos sumares arrebatados. Ya está aquí el tiempo último, de los nacimientos tardíos, de los llantos de lluvia abrumando la bujía al otoño, de los valles tajados a destiempo de sus laderas, de las ramas desarropadas a merced del aguacero. Dios, si no fuera por la vida, por sus profundas quebradas, por su tibia saliva parpadeante en la garganta de los titanes, por la hoguera que consume el desposeimiento de la verdad, por sus veredas sembradas, por sepulcros tan indecisos, por sus jardines de lepra, por sus ripios mal conjugados. Ya es la hora. Hieda espesa sobre jinetes decapitados tañendo cuernos de cacería. Sus espadas braman al filo asesino sobre el perfil mortal de las lumbres demolidas. Y si no fuera por la vida, Dios, si no fuera por la vida que me clava cada instante a su cruz. A la memoria de mi abuelo, Carlos Feria Bencomo, Lindel. Mientras escucho fondo y penumbras, miro mis manos como oscuras formas de moluscos y de estrellas de mar. Lejanas ascendencias duermen sus noches en mis sentidos y me están susurrando vidas que me existieron antes de conocerme. Mi piel es una pausa y el punto de reposo de articulados nácares y colores rivales que luchan por cumplirse. Muchas gotas de sangre habrán rielado para darme esta vida, que se piense un arroyo en el que laten silencios que me ahondan, dientes que me progenian, manos que me acompañen. Muchos combates habrán sido librados para darme esta boca con que beso la alegría del mar en las arenas de olvido en otros labios. Y así viviendo estoy solo de muertes, subidas al andaño medio de mi cuerpo, gritándome que soy la sed del agua, batiendo en los costados de una roca. No alcanza. Ana Prado. He estado inmóvil mientras hablabas.
Las palabras no son nada, junto a las hojas que resucita al pasar frente a tu cara. Jorge Teillier. Leo los versos de Jorge Teillier y fugaz. Una imagen lejana sugiere la escritura. No puedo escribirla, es cierto. Apenas una fuerza sensible que arrastra cosas muertas, las sacude. Las descarga en el camino largo de ideales agrietados. Lo han dicho, es cierto. Las palabras no son nada. Apenas procuran este débil boceto, esta intención de poema fracasado. Apenas despabilan la memoria y reavivan esa absurda pretensión de pintar el vuelo de unas hojas al pasar frente a otras caras deformadas por el viento. La casta del zángaro. Álvaro. Desnuda sobre mi besana esperas. Yo, aún incompleto, no puedo trepar sobre tu deseo. Respiro. Jadeo. Vivo la biel que emana de la casta del zángaro. Yermo escribo sobre la greda mi epitafio de hombre. Tu cuerpo, tu selva en llamas, me olvida. Ciego por la sal, arranco las sábanas de tierra y quemo lo sembrado que no dio fruto. Ardo en el fuego, incapaz de responder a otra espera. Linta, Joaquín Pérez Tejada. Camina por el metro de este verso, letras negras, botas sin adjetivos, su falda más arriba de las sílabas. Ella viste una fresca palabra azul, la cual no alcanza a cubrirle el ombligo. Camina por el metro de este verso, oye un suave taconear de metáforas, no voltea para ver si alguien la rima, esdrújula mueve su hondo versículo, sus contoneos dibujan esta imagen. Detenida en el presente del poema, como siempre llega tarde al amor. Aprende a distinguir en ese rostro el rasgo amargo y sutil de la duda. Sigue viéndose al espejo en enigma. Inexistencias. Solange Schiaffino. Cada tanto sucede que me inquieta este mecanismo con el que me olvidas. Ha de ser tan distinto a los días en que creo amar a otro, y por no sé qué energía intermitente, tus labios surgen con la misma alquimia del temblor, que es magia en la huida de esta piel. Si fuera cosa de seguir de largo, si solo fuera un cerrar de persianas y no tender a los celos de la memoria, pero yo sé quién soy cuando rompes el aire en el hechizo de las miradas nuevas. No se trata de forzar el reloj para escapar de las sombras. Tu amor, como la poesía, era de los instantes. ¡Qué inexistencia más allá de esas palabras! Debí saberlo cuando bebíamos presentes y Cortázar no pedía más que la mano inédita, como sapito así contento. Entonces, ¿cómo no aprender también de ti ahora? Nada sabemos del mañana, ni cuánto de indefinido persiste en estas letras. Mientras vas y vienes como aparecido, indago en la lucidez que me esquive, y hasta puedo sorprenderme, lejos de tu presencia.
La última palabra, el sonido disgregándose en el aire que respiramos, donde se agita nuestra sombra, donde vemos con los ojos cerrados. La última palabra de esta hora que compartimos, hasta que, nuevamente, desde Texto Radio iniciemos juntos una nueva travesía. Los esperamos en la próxima emisión de este programa producido y realizado por textonautas.org. como parte del proyecto cooperativo entre lectores y escritores. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.